Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Hello, buenas tardes amigos de la Desinformadera en este jueves 9 de mayo. Bienvenidos un día más a este programa, pues en el que hablamos de todo y de nada. ¿Cómo estás, Pablito Ibarra? Yo soy Alo Reyes. ¿Qué estás? ¿Te estás peleando con ese micrófono?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sí me escuchas bien, verdad?
Ahí está, te escucho con eco, no sé si sean mis audífonos, pero te escucho bien, bien.
No tengo idea cuál es el problema.
No lo sé, ya saben que con estos micrófonos luego no sabe. Mira, ahora opté por otro, ahora soy telefonista. Sí, buenas tardes.
Sí, un call center.
Sí, buenas tardes, un call center. Híjole, es pesado eso de los call centers, ¿no?
Sí, me imagino. Y además, sí, yo tuve un pequeño incidente aquí, traté de cambiar mi setup y no funcionó, así que lo regresé a la forma original. Y aquí estamos en la Desinformadera, amiguitos, un jueves demasiado caluroso en la mayor parte de la República Mexicana.
Oye, sí, cada vez está más caluroso, cada vez eso está más intenso. Ahorita ya tengo aquí un ventilador de esos chiquititos de escritorio, pero no ayuda.
No, amiguitos, de verdad, todos tenemos esa sensación de que andamos en el sobaco de un perro callejero, pero es horrible, o sea, es horrible. Bueno, al menos en lo que es esta zona del estado de Veracruz, la zona norte del estado de Veracruz, Poza Rica en específico, hace un rato estaba checando y me llegó a marcar 48, 45 grados, algo así, me parece.
No digas, ya cuando dices 40 y tantos, ya, o sea, sí, está más arriba de 35.
La oficial era de 39.
¿A la sombra o mínimo?
Sí, la temperatura a la sombra era de 39, ajá, pero con la humedad que teníamos como del 60%, no es cierto, como del 40 y tantos% de humedad que teníamos aquí, la sensación térmica se fue sobre los 45.
Ay, Dios, no, y aquí nos estamos quejando en el Estado de México con 32.
¡No! ¡Ya están con los pingüinos!
Aquí estamos, pero nada, a 32 y se siente el calor, está caliente, ¿sale?
Sí.
Caliente.
Horrible. Horrible.
Horrible, fue horrible. Y todavía nos esperan 2 días más de onda de calor, todavía va a estar más intenso. Sí, así que prepárense.
O sea que mañana, el Día de la Madre, vamos a estar a toda.
Totalmente. Feliz Día de las Madres, por cierto. Oye, hablando de días, hoy es el Día de Goku.
¿Cómo que el Día de Goku?
Sí, hoy es el Día de Goku. En Japón celebran mucho, ya ves que todo esto del anime y de esta caricatura que gusta mucho, hicieron el Día Especial de Goku, y no solamente se celebra en Japón, en realidad es en todo el mundo el Día de Goku. Felicidades a todos los otakus, a todos los que les gusta el anime, a todos los que les gusta esta parte de las caricaturas, para decirlo de una manera más bonita.
¿Pero por qué en el día de hoy? ¿Tienes ese dato del por qué hoy específicamente? ¿Hay algún acontecimiento hoy en la serie?
Sí, el día de Goku lo están haciendo porque tuvo su debut, este manga, un 9 de mayo. Mm-hmm. Entonces, evidentemente, empiezan a hacerlo muy, muy festivo. De repente es como insólito, he visto en algunos países, sobre todo ahí en Japón, que sí utilizan el cosplay de Goku, que le hacen mucho homenaje, empiezan a hacer como estos desfiles bonitos de algarabía y todo este rollo de Goku, pero y se ponen a cantar incluso el tema de Goku.
Ay, no, bueno. Sí, pero yo acá ya encontré la razón del por qué el día 9 de mayo. Resulta que las iniciales, las letras Go y Q coinciden con el mes y el noveno día por su pronunciación en japonés, Go Iku. Y esa es la razón por la cual quedó así, sí, en japonés, porque es una caricatura japonesa, es un personaje japonés. Entonces, es por eso que se celebra en este día, por Go Iku, que sería 9 y el mes, que pues, es mayo. Entonces, Goku... Go Iku, exactamente, es el Goku. Quinto mes y el noveno día. Así okay. Me lo está marcando aquí. El quinto mes y el noveno día. Go Iku.
Noveno día.
Si alguien de ustedes sabe japonés, mis queridos radioescuchas, de donde quiera que nos estén llamando, por favor.
¿Tu hija no sabe japonés?
Sí, mi hija tiene una ligera noción del japonés, pero no creo que tenga noción de qué rayos con Goku, porque creo que no le gusta.
No, pero por lo menos nos puede decir si sí va por ahí la onda del Go Iku.
No anda por aquí, seguramente anda por allá por sus clases de trancazos.
Ok. Pero bueno, pero sí. Pues.
Así queda entonces, Go y Q por el quinto mes y el noveno día de este. Por eso es la celebración el día de hoy.
La celebración.
De esta caricatura de Goku. ¿Cómo se llama? ¿Dragon Ball?
Sí, Dragon Ball.
Dragon Ball.
Sí, y ¿verdad? además el himno de Dragon Ball, esta canción que se ha cantado mucho. Incluso vi unos videos que en la CCXP México, afuera de, estaban haciendo un karaoke cantando esa canción. Estaban todos los con los cosplays ahí.
Sí, fíjate que sí está como que muy rebuscado eso de Go y cool, pero bueno, es lo que se acostumbra, ¿no? Así como que como lo de la Guerra de las Galaxias, May the Force be with you, por eso May the Fourth, o sea, el 4 de mayo. El día de Mario, que sería el 10 de marzo, por las Mar y 10, Río. O sea les gusta encontrar ese tipo de referencias, ¿no? A veces un poquito rebuscadoras, pero ya cuando las ves y dices, sí, tiene sentido, me gusta.
Exacto. Sí, le buscan la idea. El chiste es festejar. El día es hacer el chiste es hacer el día de lo que sea. No importa.
Sí, el chiste es festejar el día de cualquier tontería.
Total. Y el día de mañana no es una tontería. El día de mañana se va a festejar a todas las mamacitas
en
México, pero no solo en México. Según yo también algunas partes de Latinoamérica.
En gran parte de Latinoamérica, exactamente. Uh-huh. En otros países, bueno, ya fue celebrado. Me parece que el domingo pasado, no estoy completamente seguro, pero lo celebran en domingo. Lo celebran en domingo, igual que el Día del Padre, que se celebra en domingo, ya que nadie le importa.
El primer domingo de mes, digamos.
Sí, a nadie le importa en domingo.
No, pues sí, de hecho en Albania es el 8 de marzo y aquí es el 8 de marzo el Día de la Mujer. Pero okay. El 10 de mayo sí es en El Salvador, en Guatemala, aquí en México, el día de mañana. Prevénganse, porque además de mucho calor, como decía Pablo Ibarra, que vamos a estar brutales con el calor, el tráfico, porque es en el momento en el que todos los hijos queremos llevar a nuestras mamás a comer,
de
que queremos arrabotar los restaurantes.
Con toda la honestidad del mundo, es un día bastante mercadológico, igual que el día que el 14 de febrero. Mejor homenajeen a su madre todos los días, de verdad.
Todos los días.
Y evítense salir el 10 de mayo como toda la borregada a tratar de atiborrar todos los restaurantes y hacer filas de 2 horas para poder entrar a comer en ellos.
Sí.
Eso no les gusta a sus mamacitas, créanme.
Y tampoco les gusta que las pongan a cocinar, eso sí. A veces no se dejan, ¿verdad? Pero eso de llevarla a los restaurantes ahí a comer y que se desesperen porque si no hay reservación, olvídate que te dejen pasar,
sí,
que es el tráfico, y luego aumentale el calor, y luego aumentale que es viernes, entonces mejor, como lo decíamos en época COVID, quédense en casa.
Mejor ensayen el ratón vaquero y la de mamá de Timbiriche, de verdad. Creo que se los va a agradecer más su madre. ¿Por qué? Porque le va a traer viejos recuerdos de cuando ustedes eran unos pequeños obedientes en aquella escuela.
Cuando se ponían a preparar todo, las mamás para su festival, se ponían a preparar el disfraz que tenía que llevar el niño, la niña, para eso. ¡Qué locura! ¿Cómo es festejo de la mamá? Pero ella tiene que poner todo lo del traje, todo lo del niño. O sea,
sí, ay, qué bárbaro.
Qué locura era, pero bueno.
Ahora esa locura que también traen con los peinados locos, como si los padres no trabajaran y encima tener que llegar a inventarle un peinado loco al chamaco. O sea, maestras de kinder, por favor, sean un poquito más conscientes en ese tema, ¿sí?
Oye, sí,
yo nada más veo, yo nada más veo a mis compañeras de oficina con niños pequeños y están completamente vueltas locas. Se vuelven animales histéricos, de hecho. Por favor, maestros, maestras, sean un poquito más conscientes de que después de que tienen que armar su peinado loco, alguien tiene que convivir con esas madres y generalmente somos sus compañeros de oficina los que terminamos sufriendo ese problema.
Y terminan siendo los locos.
Sí, terminamos siendo las víctimas de sus peinados locos. Sí, por favor, sean más conscientes.
Sí, piensen bien lo que quieren hacer en sus festivales. Ya, pero bueno,
hablando de malletas, de maetas, de kinder, le quiero mandar un fuerte abrazo a mi prima Vero, a la maestra Vero, que ya se jubiló en el CENDI, aquí en Poza Rica. A mi prima, okay. Vero. ¡Felicidades! Ya lo lograste. Ya puedes disfrutar. Saludos. Ya te puedes desparramar a tus Sánchez a descansar, mi querida prima. Disfruta tu jubilación.
Levantarte a la hora que quieras, dormirte a la hora que quieras.
No preocuparte por el niño de X persona. Exactamente. Qué bonito. Sí, qué rico. No,
hace muy bien. Qué bueno. Perfecto. Oye, Pablito Ibarra, ya vienen los Juegos Olímpicos. Bueno, faltan dos meses. El 26 de julio. Falta poco, pero ya llegó la llama olímpica a París, ya está en territorio francés, después de dar todo
un recorrido.
La llama que llama. Llegó justo el día de ayer a territorio francés, ya está en el puerto de Marsella, y pues muchísimas personas estuvieron viendo todo esto, alrededor de 150,000 personas, muchísimos barcos, todos muy presentes ahí después de que llevaran ya la antorcha, esta llama, para poderla encender y pues ya empezar a preparar todo para que el 26 de julio sea la inauguración ahí justo enfrente de la Torre Eiffel. Entonces, muy emocionados y de ver, sí.
Estoy Oye, nada más una advertencia a los organizadores del Comité Olímpico francés. Mantengan a los mexicanos alejados de esa flama, por favor.
Por favor, te lo suplicamos. Ya saben, no, y ya lo tienen muy...
Cuando alguien se vaya acercando, pregúntenle nacionalidad, por favor. Si les dicen que es mexicano, no lo dejen pasar.
Oye, sí, de hecho me acuerdo que cuando estaba ahí en las Europas, ahí en el Arco del Triunfo, y nos estaban quitando porque iba a haber una ceremonia, dijimos que éramos mexicanos y fue como de sí, entonces sí, híjole, sí fue como raro.
Ya se va a armar el des.
Pero nos vieron con cara, yo creo que sí nos vemos con cara decente, entonces no fue tan feo, pero okay. Ya nos tienen miedo estando ahí en el Arco del Triunfo.
Sí, de miedo. Verdad, sí. Pero fíjate esto, ahí es a donde voy. ¿Por qué nosotros los mexicanos sí podemos llegar y modificar el ambiente en cualquier lugar, en cualquier país al que vamos, y podemos echar nuestro desmadre y pedir que se nos respete, pero cuando vienen los extranjeros para acá y piden que por favor se les respete, estás en mi país, estás en mi país y te tienes que aguantar? O sea, y me refiero por aquellos que andan correteando gringos con música de banda atrás de ellos, sí, por favor.
Nomás fregándoles.
Nada más es por fregar, sí, es toda la razón.
Es por fregarles.
Al rato que los gringos quieran, ya no vayan a vacacionar a sus pueblos,
ahí van a andar llorando.
Ay, ¿por qué ya no viene? Pues por tu música, compadre.
Sí, respeto en general. Si tú vas a algún país, tienes que respetar, como lo decíamos la vez pasada ahí en Japón con la banda El Recodo.
Exacto.
Respetar la cultura de cada uno de los países, y no solo de los países, también de los estados, de las regiones, porque cada quien tiene diferentes tradiciones, ¿no?
Exacto. No a todo mundo le gusta tu basura.
Exacto. Y al final, si estás respetando, con todo derecho puedes pedir un respeto, pero así de esa manera, digo, no es en general y a lo mejor no sucede, pero no nos podemos poner altaneros porque la hemos hecho en otras partes del mundo como mexicanos.
Exacto.
Muy mal.
Sí, y les recuerdo eso. O sea, ustedes viven del turismo, ¿sí? Y van a decir, ay, no necesitamos que vengan los gringos a gastar su dinero con los mexicanos. No, señores, sí se los mexicanos llevan sándwiches. ¿Sí? El turismo local lleva sándwiches en su mayoría. No vienen a gastar dólares.
Totalmente.
Se tenía que decir y se dijo, lo siento mucho.
Ahí está, se dijo. Pero esperemos que no pase nada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que muy bien que ya se incendió. Ya está listo.
Qué bonito.
Y me emociona mucho, sobre todo por el equipo de natación. Me gusta, como que
están... ¿Te acuerdas, regresando al Juego Olímpico, te acuerdas que antes era todo un acontecimiento el saber cómo le iban a hacer para encender el pebetero olímpico?
Ajá.
Desde aquella ceremonia de Barcelona donde lo encendieron con el arco y la flecha, que, bueno, o sea, parece que se empezaron a tirar retas de ver quién era el más espectacular. En Estados Unidos la encendieron, que creo, con un rayo láser. Si no mal no recuerdo. Sí, fue con un rayo láser.
Okay.
Pero lo chistoso de todo este caso es que eso que empezó precisamente con el encendido del fuego olímpico en Barcelona, en realidad fue un fiasco. ¿Alguna vez han visto... Bueno, todos hemos visto esa escena donde el arco y la flecha, ¡boom!, disparan la flecha y cae justamente en el pebetero y ¡pum!, se prende, ¿verdad? Pero en realidad no sucedió así. Hay muchos videos desde otros ángulos donde se ve que la flecha ni siquiera cayó en el pebetero, sino que se fue fuera del estadio.
¡No!
Sí, exactamente. Entonces, el pebetero lo encendieron con, vaya, por control remoto.
De manera...
Exactamente. Sí. Si busquen en YouTube, yo me encontré con ese video apenas hace como unos 3 o 4 años y dije, no puede ser.
Y seguro van a salir más. Ahorita con todo esto que va a haber de la fiebre de los Juegos Olímpicos, va a haber mucho más videos
que se van
a estar viendo y recordando.
Así es, pero el encendido del fuego olímpico de Barcelona fue un fraude.
Tenemos aquí una invitada porque nos trae teatro clásico, y esto me emociona mucho. Vamos a corte en radio, en streaming, estamos todavía aquí, Pablo Ibarra, a los Reyes, regresamos.
Tararara.
¡Bienvenida!
Tenemos invitadita,
pero ahí está, sí, no tenemos el audio, pero...
Voy a cambiar de dispositivo.
Ahí está el audio.
Ahí está el audio.
Está perfecto. Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? Bienvenida a la desinformadera, a los Reyes, Pablo Ibarra, de @FM, y felices de poder estar aquí en esta entrevista, en esta plática que vamos a tener, porque viene teatro clásico, que es más como un monólogo, ¿no? Nauji Olin, Memoria del Fuego. ¿De qué se trata?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy tratando de cambiar de dispositivo a mi computadora. Creo que va a ser muchísimo mejor para todos.
Ah, okay. Y... ¿Cómo se sienta?
Muchísimas gracias. Me dan un segundo.
Bueno, regresamos ahorita con nuestra entrevista que tienen... Un pequeño inconveniente ahí con su transmisión, con su señal, pero pues sí. Entonces, Alito Reyes, vamos a esperar cómo le va a los mexicanos en estos Olímpicos. Y ojalá que hagan una muy buena participación en este año y se pueda romper algún récord de medallas para México, por favor. Que estamos muy necesitados de nuevos triunfos. No te escucho.
Ahí está. Ya. Yo le tengo mucha fe al equipo de natación.
¿El equipo de natación? Sí. ¿Ese al que está Ana Guevara dando. Le quitó los apoyos?
Total. Y yo le tengo mucha fe porque está vendiendo cositas para poder llegar allá. Pero bueno, ya tenemos nuestra entrevista. Michelle Regel, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora sí, platícanos de esta obra, de este monólogo.
Ay, pues, ¿qué les cuento? Miren, es un monólogo. Estamos muy contentos con los resultados, con todo el trabajo que se ha realizado de investigación, de trabajo en la escena. Es Nahui Olín, que es un personaje muy emblemático de la Ciudad de México, aunque todavía, pero seguramente en unos años estaremos hablando más de ella, todavía no es tan conocida. Todavía hay gente que decimos Nahui Olín o Carmen Mondragón, que es un nombre de nacimiento, y todavía hay personas que no la tienen en el imaginario. Y bueno, ¿quién fue ella? ¿Por qué digo que es tan importante? Porque ella va a ser de esas primeras mujeres que van a romperlo todo, que van a buscar la libertad creativa, la libertad del cuerpo. Ella se va a desnudar literal, metafóricamente, va a hablar de desde la sensualidad femenina, desde la sexualidad, se va a preguntar de ciencia, de... Va a ser de estas pioneras, sí, de un feminismo de inicios del siglo XX. Ella nace el 8 de julio de 1893 en el seno de una familia porfiriana. Es hija del general Mondragón, del que vamos a saber mucho, ¿verdad? Porque es okay. El gran artillero del porfiriato, el que hizo esta arma, fusil, que se llama Mondragón, porque él inventaba armas.
Así es.
Entonces, él con un apoyo del gobierno de Porfirio Díaz va a Francia para perfeccionar su arma. Y entonces, en esa ida a Francia, pues se lleva a su familia y ella es muy chiquitita, estudia allá en un internado y pues sabemos que Francia en inicios del siglo XX, pues va a ser la meca de las vanguardias, ¿no? Ahí es donde se van a hacer todos los círculos, que si del surrealismo, que si todo va a empezarse ahí, ¿no? Si tú eras escritor, si tú eras pintor, si tú eras un pensador, tenías que parar allá, ¿no? Entonces, ella va a estar allá, va a aprender danza clásica, va a aprender música, ya después va a componer, etcétera. Y va, cuando regresa a México, va a escribir sus primeros poemas, muy chiquitita, a los 10 años de edad, totalmente bilingüe, obviamente, y va a publicar 5 libros a lo largo de su vida, va a pintar, y para esto el Munal nos hizo una exposición deliciosa en 2018 que yo fui perseguir. Yo conocí a Nahui por mi madre, porque mi mamá siempre es una mujer así como Nahui, que tiene sed de conocimiento. Y le encanta leer. Y entonces yo adolescente me compró el libro de las 7 cabritas de Poniatowska. Y en una de las 7 cabritas, Nahui. Y yo me vi con esta mujer, yo dije, yo la quiero llevar al escenario. Yo quiero interpretarla, yo quiero enloquecer con ella. Yo quiero vivir sus mitos. Y estuve investigándola, después vi la biografía de Adriana Malvido, vi lo que se escribía de ella, algunos artículos que encontré de investigadoras de la Facultad de Filosofía y Letras, de la que yo soy honorablemente egresada de nuestra casa de estudios, de nuestra máxima casa de estudios, y pues la estuve persiguiendo durante años. Y mágicamente, el año pasado, entré a la compañía de teatro clásico Fénix Novohispano, empezando a hacer algunos proyectos con Francisco Hernández, que es el director. Me propuso que hiciéramos el personaje de Peregrina y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Te veo como Nahui. Vamos a hacer a Nahui. Y yo, ¡sí! Es un personaje que yo tengo muy trabajado, que yo tengo muy investigado, que tengo muy leído. Entonces, obviamente, que fue riquísimo trabajar porque yo tenía muchísimo que aportar en cuanto a la dramaturgia. Él me entregaba algunas escenas, las corregía yo en el escenario y le decía, mira, esto sale, esto entra. Hacíamos el marcaje escénico. Yo hice danza antes que teatro. Entonces, obviamente que irnos por este movimiento totalmente estético que ella nos muestra en sus pinturas, que nos muestra en las fotografías, porque ella va a ser una mujer modelo que va a buscar crear con el cuerpo y lo escribe. Me acuerdo cuando yo estuve en la exposición de Munal, que empezaron a sustraer frases de sus libros donde ella dice esto, donde ella dice, bueno, es creando juntos, creando con él, el fotógrafo, creando con el pintor, es que se da este arte. No es la modelo, no es nada más como alguien que se pone ahí y ya nada más la pinto, la fotografía. Entonces, pues ha sido enriquecedor, maravilloso, es una ancestra de todas las búsquedas feministas de este siglo XXI, porque ella vivió hasta 1978. Le toca vivir todavía momentos muy difíciles, ¿no? Imagínate una mujer que le toca ser hija del general Mondragón, que nada más y nada menos que además de ser artillero, tuvo que ver con la decena trágica, los 10 días más violentos de la Ciudad de México, que es el asesinato del presidente Madero.
Sí.
Tiene que ver con esa conjura, Victoriano Huerta, con el general Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz. Tiene que ver con esta, con este tratar de sostener una sociedad que se estaba yendo en ese momento. Y entonces, pues va a ser una mujer, pues, imagínate esa carga ya familiar y luego una mujer que está hablando del feminismo, de la fortaleza, de todo, pues se le va a estigmatizar mucho tiempo. Y también una mujer que va a mostrarse desnuda, lo cual no era común, ¿no? Ahora, bueno, vemos internet y está lleno de ello, pero en ese momento,
total.
En ese momento, hablar del cuerpo femenino, todavía había concepciones.
Sí, es tabú.
¿No? Entonces, pues la hemos trabajado, la gozamos muchísimo, con la crítica nos ha ido maravilloso, ojalá ustedes puedan irla a ver, nos ha ido muy bien, por ahí nos han escrito críticos importantes, bastante elogios, bastante buenos. Entonces, creo que es un espectáculo redondo de una hora donde hablamos de la vida de ella desde que nace hasta que muere, de una forma buscando un lenguaje poético, un lenguaje que no sea una crónica nada más, sino que tratar de atrapar la esencia de ella desde su ser artista, en un mundo que no estaba preparado para el nivel de libertad que tenía esta mujer. Y hay que preguntarse si este mundo está preparado para esa fuerza de una mujer.
Híjole. Está complicado, está ahorita todavía como muy, muy fuerte, yo creo que eso, no estamos todavía, como dices, muy preparados para esto, pero todo lo que nos estás platicando es emocionante y al final como que dan esas ganas de ir a ver. Por favor, dinos los horarios, en dónde vamos a poder conseguir los boletos, en qué teatro es, para que la gente que nos está escuchando en @FM pueda todavía disfrutar, porque solamente son los viernes.
Así es, ya nada más nos quedan los viernes de mayo, que en realidad pues ya nos quedan 4 funciones a partir de mañana.
Nada, ya ¿sí? Nada, sí.
Y los viernes de mayo a las 8 de la noche en Teatro Varsovia, que está en la calle Varsovia número 9, en la colonia Juárez, que es otra colonia muy importante en el desarrollo intelectual de nuestro país en los años 60, 70, ¿no? En la colonia Juárez, a 2 cuadras del Ángel de la Independencia, un lugar maravilloso donde saliendo del teatro se pueden refrescar caminando, sí, en Reforma de noche. Y es pues sí, ahí los esperamos.
Perfecto, entonces nada más los viernes hasta el 31 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Varsovia. Felices de poder sí ver esto, esta historia, conocer mucho, porque se nota que has estudiado demasiado, te has preparado demasiado con este personaje, las enseñanzas que seguramente han dejado. Y no sé si quieras decir algo, Pablo Ibarra.
No, de verdad, me impresiona la intensidad con la que se ve que vives este personaje. Como tú dices, ya lo tienes por demás estudiado. Me imagino que ha de llegar momentos en que no sabes si eres tú o es ella.
Ay, Dios, qué miedo me das, pero sí.
Es algo normal, sí, entre los actores, ¿no? Dependiendo de tu estilo de actuación, de tu método, ¿no? No sé qué tan bien estudiada tengas a tu personaje, pero de verdad sí. se te ve el amor y la intensidad por este personaje, esta obra, y te deseo lo mejor. Ojalá tengas funciones llenas, estas últimas 4 funciones que te quedan. Mañana, más 10 bien, de sí. mayo, Día de las Madres. No estaría de más, muchachos, que se animen a llevar a mamá al teatro.
Así es. Sí, estaría muy bien. De hecho, justo alguien me estaba preguntando, oye, ¿tienes recomendaciones para el 10 de mayo? Entonces yo digo que esta va a ser una de las recomendaciones para que se vayan al teatro. Sí, está muy bien.
Totalmente. Fíjate que justamente nuestro público femenino queda muy contento con la obra, ¿no? Uh-huh. Quedan muy tocadas en general. Hay una parte de ella, de cosas de maternidad, que a todas las que son mamás
uh-huh. sí.
o que maternan, les toca muy fuerte. Está muy bonito. Me imagino.
Uh-huh. Claro, pues ahí está la recomendación para que se vayan el día de mañana y lo que queda de viernes. Michelle, muchísimas gracias por estar en La Desinformadera. Esperamos que nos vuelvas a acompañar en este programa y mucho éxito. O como dicen en el teatro, mucha mierda.
Yeah. Chao.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Bye.
Chao. Bye.
Muy interesante. Chao, Bella. Sí, a lo que decía, que me habían preguntado si había una obra de teatro para recomendar, y esta la vamos a aventar para
sí, una mujer muy, muy intensa, ¿no? Muy poderosa.
Totalmente, y además, y es una buena recomendación. Esos de monólogos me gustan mucho.
Ay, yo choco con eso.
¿Sí? ¿No
sí,
te gustan?
No me gustan los monólogos. No sé, se me hace, exacto, sí, perdón, sí, se me hace tedioso, no son lo mío, honestamente, pero
hay algunos muy buenos.
Sí, pero es una opinión meramente personal y nada más que
total.
Eso.
Total, y nada más que eso. Pablito Ibarra, el día de ayer se llevó.
Ya
no,
sé para dónde
no
vas.
No hiciste tú, pero
no
pues es que tenemos que
no
hablar
vi.
De...
No los vi, honestamente no los vi, ya te lo he dicho.
Me imagino.
Estoy sí. Determinado a no consumir absolutamente nada de la Liga Muy X, al menos hasta finales de este año.
O por lo menos cuando llegue la final, pero híjole, es que estos cuartos de final han estado...
Solamente vería esa final de llegar las Chivas ahí.
El día de ayer las Chivas le metieron su gol a Toluca, entonces ya tienen esta ventaja para el sábado, que
sí,
es el
sí,
segundo
ciertamente.
Partido.
Puede parecer una ventaja, pero muchas veces termina no siéndolo, ¿sí? Un gol es absolutamente nada
confianza.
Dentro del fútbol. Exactamente. Total. Llegas con confianza, dices, compa, tengo un gol de ventaja, nada más me dedico a mantener esa ventaja y esperemos que las Chivas no hagan esa tontería.
Esperemos que no haya
aunque
esa tontería,
conociendo
pero...
su historial y la tradición del fútbol mexicano, estoy completamente seguro de que las Chivas van a llegar con la confianza y rascándoselos, you know what I mean, y les van a dar la voltereta al partido y van a perder.
Pues mira, como lo hemos dicho, en el fútbol y en la vida todo puede pasar. Si llegan con esta confianza, aguas, porque pues, ya son cuartos de final, ya no tendrían por qué tener. El día de ayer tenían de todas maneras como ese compromiso, esa obligación.
Tenían que ganar por obligación. Estaban celebrando
totalmente.
Su aniversario, su cumpleaños. Entonces sí, se hubiera visto muy, muy mal, muy patético, como son, no haber ganado ese partido. Realmente
totalmente.
Les costó trabajo, Por lo que pude ver en los resúmenes, porque sí, dije, no voy a ver ni consumir nada de la Liga Muy X, pero tengo que ver el resumen para poder saber de qué rayos estoy hablando.
A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver qué opina el señor Marín de todo esto, de cómo vio, si es que vio a las Chivas. Porque, bueno, del América vamos a ver el empate, pero ¿viste las Chivas? Luis Ángel Marín, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo me oyen?
Bienvenuto. Mejor que cuando estás con el micrófono de acá.
Muy bien.
Oigan.
Ahora me cambié de puesto, ¿ya viste?
No vi el de las Chivas.
¿Viste el de la América?
Vi el de la América, Pachuca. Qué buen partido.
Qué buen partido.
Y al Pachuca le robaron un gol. Que fue fuera de lugar, la verdad, sí era fuera de lugar.
Sí era fuera de lugar.
Pero la ley de la ventaja hubiera hecho que el que el equipo ganara, pues, la verdad.
Ay, pues qué te digo, el América hizo lo suyo.
Robar.
Este empate. Hizo lo suyo.
No le veo. No, yo creo que el América sí va a ganar en el Azteca porque es su casa y porque pesa el estadio, pero total. No inventes.
¿Alguna vez habrán pesado el estadio?
Sí, sí lo han pesado con la cantidad de espectadores, de fans, de las Águilas, hinchas, como dicen ustedes los españoles. O sea, pues cambia, ¿no? Cambia todo.
Total. No, sí, sí. Ese empate como que no estuvo tan, bueno, en este caso de los americanistas no estuvo tan feliz porque merecían 2-1 ganar el América, pero... Bueno, está bien, el empate se pasa. El día de hoy,
Pumas. Que merecía ganar hoy.
Merecía ganar, Pablo Ibarra.
El descaro, escucha nada más ese descaro. No, si quieres.
Necesitaba ganar, si quieres.
No, si quieres le ponemos una bandana en los ojos al árbitro.
Si quieres ya les damos el pase a la siguiente ronda. Sí. O sea, ya.
Sí, ¿cuál? Ya, la copa. O sea, ya.
No sería nada raro en la liga, o sea...
Ya, ganemos. Pero oigan, el día de hoy a las 7 termina
Espera, voy a decir algo. ¿Alguna vez el América podrá decir que ganó algún campeonato sin ayuda?
Sí.
Vaya.
Sí, la verdad sí.
O sea, ¿tú crees que sí? Sí ha sucedido. Sí ha sucedido, claro. pero muchas
no,
veces.
No, espérate, ayuda. El del chanfle no cuenta.
Esos de las películas no cuentan, ¿qué tal?
No.
Qué barbaridad. Es que estás hablando sí. De la América en general.
Sí, señor Marín, ¿en dónde está usted?
Estoy en la calle, bueno, en un café. Estoy en un café, muchachos.
En un café.
En un café, sí, estoy en un café. Pero vengo de estar en la conferencia de prensa del maestro Enrique Bunbury.
¡Ay, Dios!
No. ¿Y qué
sí,
tal?
Güey, la verdad.
Bunbury, mi amor.
Enrique
Bumburi, mi amor, sí, Bumburi, mi amor.
Te están escuchando.
Claro, me declaro Bumburi, mi amor. Así como Cerati, mi amor, Luis Miguel, mi vida, mi amor, mi cielo, todo. Pero Bumburi, mi amor, muy bien.
No te escuchamos, hermano. No sé de qué se habrá hablado ahí en la conferencia de prensa del señor Bumburi, pero
A ver, estás dos veces, Luis Ángel Marín.
Sí, un micrófono está muteado.
Uno, dos.
Está muteado pero... Ahí pero estás. Voy a hablar con este. Este perfecto. Me oye, ¿no?
Sí, ahí estás. Entonces, boom. Okay.
¿Por a qué? Ver. Ahí, ese. No. Es este. Estamos jugando. Ahí está, estamos jugando.
Deja las dos cámaras, deja las dos cámaras.
Dejo las dos cámaras.
Sí, deja las dos cámaras. Deja las dos cámaras. No, deja
a
las
ver,
dos cámaras.
Ya no le muevas nada, por favor.
Ahí está, ahí está.
Ya estoy en mi computadora. Ya no le muevas.
Ya está.
¿Va?
Listo.
Porque si no, se hace un relajo. Ahí ya está, voy a estar con el teléfono.
Ahí estás.
Perfecto.
Sí, voy a estar bien.
Muy bien.
Okay. Enrique Bumburi. Me mandé a cortarles un video, pero pues no lo puedo poner porque no sé qué.
No he podido descargarlo, caray. Es que lo quiero para mí, la verdad.
Sí te creo.
La verdad es que si es Bumburi, solo lo quiero para mí.
Ah, no, bueno.
Pero no, los reyes. Pero ¿sabes qué? Ya sé dónde lo tenemos. Aquí lo voy a compartir ahora. Porque ya creo que ya está.
¿Ya lo pudiste subir?
Ya lo había subido hace rato, pero la verdad es que había más reportfans que reporteros. La fila de reportfans era de kilómetros. La verdad es no, reportfans. La gente que iba solo porque estaba Enrique Bunbury, no porque les interese la nota, o sea, algo así, ¿me entiendes? Todo era por ser fan de un pues por ser fan, un güey estaba a un lado diciendo, ahorita todavía no me la creo que voy a ver a Enrique Bunbury, en cuanto aparezca aquí, me voy a volver loco. O sea, güey, ¿qué falta de profesionalismo es esa?
Sí,
más
hay,
bien, pues no son
lados.
Profesionales, nada más son fans, así.
Son fans, reporteros de ocasión.
Sí, total.
Son reporteros de ocasión. Eso es lo que es.
Reporteros de ocasión. Va a estar en concierto. Dime que me vas a dar boletos, Luis Ángel Marín. ¿Conseguiste boletos para el concierto de Bunbury?
No, no te voy a dar por estar cambiando la cámara.
Pues avísame cuando tengas el control. Yo ya no le estoy moviendo.
Te estaba haciendo así, así para que no le moviera.
Era la señal. La señal.
Era la señal, exactamente. Era la señal, pero bueno, cuéntame algo en lo que yo trato de poner el video, ¿va?
La Marín señal.
Bueno, yo les quiero platicar algo. Todos tienen la referencia de quién es Michael Schumacher, ¿correcto? Sí, campeón de Fórmula 1, siete veces campeón de Fórmula 1, con Ferrari. El Kaiser, el piloto que, pues bueno, sufrió de un incidente mientras esquiaba, de un golpe en la cabeza, y por lo cual, pues, no se sabe exactamente en este momento cuál es su estado de salud desde hace ya varios años. Pues resulta que, bueno, los gastos del tratamiento médico que se está tomando Michael Schumacher son bastante altos, y lo cual lo ha llevado, bueno, no a él, sino a su familia, a vender varios de sus artículos, varios de sus piezas de colección, desde sus automóviles hasta, como por ejemplo, esto que va a pasar en un par de días. La casa de subastas Christie va a celebrar, bueno, pues es el día de hoy, en Ginebra, precisamente un evento previo a la venta de 8 relojes pertenecientes a Michael Schumacher. Estos relojes, hay de varias marcas, hay desde un Rolex, un Audemars Piguet, un FP Jord, esos no los recuerdo muy bien, pero deben de ser piezas realmente increíbles, que bueno, son parte de la colección de Michael Schumacher. De hecho, un par de estos relojes se los regaló el director del equipo de Ferrari de Fórmula 1, Jan Todt, se los regaló a Schumacher en 2003 y 2004, obviamente como referencia a sus campeonatos en ese año de Fórmula 1. Y estos relojes van a estar en venta. Así que si a alguien de ustedes le gusta la relojería y le sobran unos, no sé, 3 millones de dolaritos, a lo mejor podría llegar a optar por uno de ellos. Sí, sí, sí. Este precio que te estoy diciendo es por uno nada más, el FB Jorn. Que bueno, dicen, no lo he visto, dicen que tiene referencias a los 7 campeonatos de Fórmula 1 de Michael Schumacher. Y se estima que alcance los 2 millones de francos suizos o 2.2 millones de dólares cuando, pues bueno, se ponga a la venta la próxima semana o los relojes de Schumacher. Créeme que si yo tuviera el dinero, soy un gran fan de Schumacher. Honestamente, estaría formado ahí. Estaría formado ahí.
Oye, ¿tenía familia Schumacher?
Sí, de hecho, su hijo Mick, Schumacher está vivo, no sabemos su estado de salud, se guarda un hermetismo muy grande en la familia. Su hijo Mick Schumacher estuvo corriendo un par de años en el equipo Haas de Fórmula 1, ahora es piloto de reserva de Mercedes, corre también por ahí el campeonato mundial de resistencia, el WEC, y es un muy buen piloto. Además tiene una hija que le gusta mucho lo que es las competencias ecuestres. Y bueno, su esposa Corina, que es la que se está encargando de administrar la fortuna o lo que queda de la fortuna de Michael Schumacher, que se ha ido mermando con todo esto de los tratamientos médicos que son, como te digo, muy costosos. Y esa es la causa por la que estos relojes están saliendo a la venta, a subasta más bien.
Ok, iba a ser un mal chiste. Uh-huh. O sea, ¿su hijo es hijo de Schumacher?
Tan, 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 tan.
Ya sé, qué mal chiste.
Alusión al día de mañana también.
Ya sé, güey. Perdónenme, qué mal chiste.
Qué mal chiste.
Qué mal chiste, muchachos.
Mejor dinos, bueno, si ya tienes el video.
Ya casi lo tengo, porque la verdad es que ya casi está. No entiendo por qué a los Reyes no lo deja bajarlo.
Ya te dije que lo quiero para mí, Luis Ángel Marín.
No me hagas enojar a los Reyes.
no me deja, no aparece para descargar, te lo juro que lo estoy intentando y no. Sí, no
te preocupes, ya me lo estoy espero en un momento poder tenerlo ya. Ya me lo estoy reenviando para poder tenerlo, sí, pero sí. Ya te lo voy a eliminar de lo que te envié para que tú no puedas ver nunca.
Ya lo guardé, ya lo...
La verdad es que Enrique Bunbury habló de muchas cosas. Mañana va a presentar un libro y va a firmarlo. Va a ser firma de autógrafos. Es en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo.
Ok.
El libro, la venta de libros empieza a las 3 de la tarde y solo hay 280 ejemplares para firma. Solo 280 personas podrán entrar a pasar a la fila a firmarlo. No hay manera de hacerse foto, no hay manera de que te firme un disco, un CD, solo una playera, solo el libro. Entonces, eso está muy bien cuidado para evitar que los superfans se aloquen y lleven así todo, ¿no?
Claro. Pero, no, está bien.
Conocerlo.
¿Qué dijo el concierto?
Pues que está muy contento de estar en México, está muy contento de poder seguir presentándose, porque se había hablado de que a lo mejor ya no podría, ¿se acuerdan ustedes que no podría hacerlo? Y explicó que lo que le había afectado era el humo de las máquinas, o sea, válgase la redundancia, los químicos de las máquinas de humo. No sé si ustedes ubican que es una máquina de humo.
Claro que sí, cómo no.
Bueno, las máquinas de humo que le ponen, o sea, con los que iluminan los conciertos, ¿no? O con lo que hacen que la iluminación en los conciertos luzca, ¿entiendes? Ese es lo que le afectaba y pues tuvo que guardar reposo porque no aguantaba. ¿Se acuerdan que no aguantaba mucho tiempo cantando? Se dieron cuenta que era eso y ya automáticamente lo quitaron, ya no usan humo en sus presentaciones y en automático está ya él presentándose y haciendo gira por muchos países. ¿Cómo ven?
Ay, qué emoción. Qué bonito.
De veras, sí te emociona a ti.
Sí, claro, me gusta Bunbury, porque crees que no.
No sé por qué, no te creo, no sé por qué.
Así no, sí. Sí. No soy así como fan como de Luis Miguel, por ejemplo, pero sí, me gusta su música, me gusta Bunbury, me gustan sus chinos.
Estaba ahí y traía, creo que estaba tomando cerveza o no sé qué era lo que estaba tomando.
Ándale.
Tenía una botella de algo que creo que sí era cerveza, pero pues ya, ya no sé qué habrá sido. Pero bueno, cuéntenme otra cosa.
Para animarse un poco.
Llegar. Sí,
está
seguro,
a punto.
Sí,
¿les gusta el señor de los anillos?
Claro que sí, cómo no, el Silmarion, Gollum, ¿qué más? Dígame usted.
O sea, ¿sí has visto como toda la saga del señor de los anillos?
Sí, de hecho, por aquí tengo, por aquí debe de estar el libro, hace poquito lo acabo de ver.
Ah,
aquí.
Super. Pues sí, ya sí. Viene la casa de Gollum. ¿Cuándo llegará el Señor de los Anillos y la casa de Gollum? Ya se había dicho, de hecho, desde el año pasado que iban a hacer la película, pero hasta ahorita están una película más de Gollum, pero ya están confirmando, no hay un mes y día, hora, lugar todo exacto, pero sabemos que hasta el 2026 se va a proyectar la película del Señor de los Anillos, La Casa de Gollum.
Así es, la producción otra vez a cargo del señor Peter Jackson, si mal no me equivoco.
Sí,
pero,
y de Warner Bros.
Y Warner Bros.
Con Warner Bros.
¿Ahora qué va a ser? ¿Una historia de los inicios de Gollum o de qué va esta vaina?
Pues mira, la verdad es que yo no soy muy fan de El Señor de los Anillos. Creo que he visto, creo que nada más la primera, así muy, muy raro.
No me digas.
No he visto las otras.
Ah, ya me acordé que tú eres niña Potter.
Sí, no
niña
soy
Potter.
Muy del Señor de los Anillos.
Eres niña Potter.
Soy más de Potter, sí.
Sí, es no lógico. Soy de los Anillos. Es que este mundo está dividido entre los que les gusta Harry Potter y no les gusta El Señor de los Anillos y viceversa.
Exacto, y fíjate que ya no seguí viendo El Señor de los Anillos, sí, pero no es que diga, pues no me puedo quitar las ganas de verla, a lo mejor en algún momento si sale esta ya me avienta como toda la saga, pero así como
te voy a decir
de
una
Harry
cosa,
Potter,
si no te gustó, si no te atrapó la primera del Señor de los Anillos, ya
exacto.
No lo va a hacer.
No, no me atrapó así como me atrapó El Crepúsculo, por ejemplo, también.
¿Qué pacho?
Aquí estoy viendo El Señor de los Anillos, güey. Y también El Señor de los Relojes. Y al señor de las pulseras.
Son robados.
Y el señor de los lentes también, son seguramente.
Ya tengo el video, muchachos. Les voy a platicar primero. A ver, lo voy a aventar. Espero que no se vaya. Ahí se va, ¿no? Ahí va a salir ahora. Quiero pensar que ya está listo. A ver si no se va atorando. Voy a poner pausa antes de para explicarles qué le pregunté al maestro Bumburi. Le pregunté qué añoraba de las épocas pasadas, de los 80, de los 90, desde el punto de vista de la industria musical. Te va a encantar lo que contestó Pablo Ibarra.
A ver, te escucho.
Ahí les va. A mí no, al maestro Bumburi.
Bueno, hay cosas buenas en todas las épocas. Los 80 y los 90 fueron una época muy buena a nivel general. Creo que los 2000 tienen sus pros y sus contras. Y igual que los 80 y los 90, pero si hay algo que me parece más preocupante en los 2000 es la obsesión de una nueva generación en torno a la tecnología, ¿no? El pensar que la tecnología es buena per se y que todo avance tecnológico nos lleva a un lugar mejor sin ningún tipo de reflexión, eso es algo que creo que merece un debate y una reflexión más profunda. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, los conciertos en los 90, un concierto sin teléfonos entre el público, eso es gloria. Eso es lo mejor. Para el que no haya estado en los 90, no tenéis ni idea de lo que era un concierto, la belleza del público entregado a la escucha y al disfrute de la música en sí, sin tener que preocuparse de grabar para enseñárselo a su prima o grabar para subirlo a internet o grabar para nada. Eso. Si pudiera hacer así, que se volviera a los conciertos de esa manera, lo haría inmediatamente.
Eso fue lo que respondió el maestro Bumburi a mi pregunta de qué añoraba de esa época. ¿Cómo ven?
Unos conciertos sin teléfonos. Eso es lo que él añora.
La gente estaba viendo al artista y cantando sus canciones, viviendo el momento entregado al 100%, no tratando de sacar la selfie, la mejor toma.
Claro.
Haciendo videollamadas con tu amigo al que le gusta la pista que te estás viendo.
Transmisiones en ese momento.
Esas ridiculeces que hacemos ahora. Bueno, ¿qué hace la gente en los conciertos?
No me parecen ridiculeces. Cada quien disfruta de la música y de sus experiencias como mejor le conviene.
Pero sí, al final...
Son otras épocas, sí. Tienes razón.
Pero al final sí, nada más estás con el celular y no estás disfrutando lo del escenario, estás viendo lo del celular, lo que se está grabando. Es como si lo estuvieras viendo nada más en la televisión. Entonces sí, esa conexión del escenario al celular sí es totalmente diferente. En eso tiene razón. ¿Ves? Bumburi es tan sabio.
No lo veo tan así, honestamente. Digo, estás ahí, estás viviendo el momento, estás viviendo esa sensación de la música.
Estás viendo el concierto a través de una pantallita.
Al final de la pantalla, lo que estás grabando, lo ves. No te pones a ver, no estás así con el celular de este lado y viendo. O sea, estás así como en la pantalla. Y sí, en esa parte sí. Dios, Bumburi.
Pues no sé, ¿y cuál es el problema? Digo, ¿a qué le afecta?
A
ver, no dijo que le afecte, solo afecta. Dijo que es lo que le gustaría que hubiera o que extraña de los 90.
Es lo que extraña.
Mira, si en los 90 hubiera habido teléfonos, hubiera sido exactamente igual.
Eso, pero no hubo, güey, ya, vámonos, ya vas a empezar de viejito.
Oye, sí, qué barbaridad. No,
voy a eso, o sea, cada quien puede disfrutar el concierto como mejor le parezca, su vida o su experiencia como mejor le parezca. Yo acostumbro a grabar solamente una parte de los eventos, pero para mi disfrute posterior, porque muchas veces, es bueno tenerlo para tarde.
Sí, para tu recuerdo, para sí, sí, sí. Tu prima, como dice Bumburi.
Sí, exactamente.
O grabar para nada. No, pásenla bonito. Esto fue la Desinformadera. Pablito Ibarra, no hay gran premio este fin de semana, ¿verdad?
Negativo.
O sea, es un fin de semana de la madre, literal.
Sí, para dedicárselo, totalmente.
Oigan, hoy,
regalos.
Al rato juega Pumas Cruz Azul en un ratito y después Tigres Monterrey.
¿A qué hora? Ya lleva a empezar. Las 7 juega Cruz Azul.
Pumas Cruz Azul ya en 2 minutos empieza, ya lo voy a ver. Y después Tigres Monterrey.
Hoy tenemos el último ensayo para los que quieren bailar Ratón Vaquero y Mamá de Timbiriche. Ahí nos vemos. Que tengan bonita tarde. Nos vemos mañana.
Adiós. ¿Le cierras tú o le cierro yo?
Yo le cierro.
Cierra,
Luis Ángel
Marín.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.